Carnaval al Sol, viernes 20. Y la Gran Cabalgata, el 21. Y todos los fines de semana, mogollones para no dejar de bailar. Organiza Concejalía de Turismo de San Bartolomé de Tirajana.
Vive el carnaval en el Centro Comercial Atlántico Vecindario. Durante todo marzo tendremos exposiciones, actuaciones de murga y batucada, concursos de disfraces, pintacaras, talleres y muchas sorpresas más. ¡No te lo pierdas, mascarita! Síguenos en nuestras redes sociales para ver toda la programación. Centro Comercial Atlántico, el carnaval que nos une.
En Canarias, cuando una instalación deportiva necesita equipamiento profesional, la confianza es clave. Valfit es distribuidor exclusivo en Canarias de Bodytone, fabricante internacional con más de 25 años de experiencia y presencia en más de 45 países. Diseñamos, suministramos e instalamos equipamiento para gimnasios, hoteles, centros deportivos y organismos públicos. Valfit, equipamiento profesional Bodytone en Canarias. Más información en info@valfit.es.
Noticia de última hora. Un fenómeno imparable arrasa Canarias. Se trata de los precios de Hiperdino.
Solo hasta el 23 de marzo, papas a 67 céntimos el kilo. Y jamón o pavo Hiperdino a 1,50. Hiperdino, los mejores precios de Canarias. También en tu compra online.
El viernes 13 de marzo, a partir de las 10 de la mañana, especial Herrera en COPE Gran Canaria con Javier Benítez desde Triana, con el objetivo de impulsar el encuentro regional de radios escolares de Palique. Patrocina GMR Canarias. Escúchanos desde cope.es y en las frecuencias de COPE Más.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¿Hay algo de última hora, Manolo?
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, les cuento cómo va la cosa a esta hora de la mañana, en este jueves 12 de marzo. Miren, lo primero, que seguimos con frío. En cuanto salga de casa, si se está incorporando ahora a nuestra sintonía, pues ya le digo que se ponga una rebequita, incluso dos, una encima de otra, porque todavía no asoma el hocico la primavera. Vamos a tener calima, además, a lo largo del día, pero las temperaturas van a seguir por debajo de los 20 grados, que para nosotros, estar por debajo de los 20 grados es peletillo. Y tenemos cuestiones que contarles en esta mañana. Por ejemplo, que el senador no electo de la Comunidad Autónoma de Canarias, Pedro Sanginés, de Coalición Canaria, que fuera presidente del Cabildo de Lanzarote, se sienta en el banquillo esta mañana en el Tribunal Supremo, denunciado por la Fiscalía y la acusación particular por falso testimonio y denuncia falsa. Veremos qué declara Sanginés en este juicio, que se enfrenta a un año y seis meses de prisión. También que a las 9 arranca la tercera y última sesión de debate sobre el estado de la nacionalidad canarias, el penúltimo de la legislatura, antesala de la recta que nos va a llevar a las elecciones autonómicas el año que viene. Lo que se vota esta mañana son las propuestas de resolución que en teoría tendrían que marcar el camino del gobierno en este último año. Hemos hablado de este asunto con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que ha estado aquí en nuestros estudios, con el que hemos hablado, bueno, de si el contenido de ese discurso, de ese debate, se va a quedar en papel mojado al final ante la cantidad de problemas que nos puede traer la guerra de Oriente Medio, la situación en el estrecho de Hormuz, que sí, que está a miles de kilómetros de aquí, que nosotros desde luego no hemos provocado, que tampoco podemos hacer gran cosa con ello, pero que nos puede afectar de lleno. Hemos analizado esto con el presidente Fernando Clavijo, que es consciente de este escenario que se puede dar en Oriente Medio y que confirma que además de las medidas que pueda tomar aquí en Canarias, ha adelantado que están estudiando bajar la fiscalidad en el combustible, ha acordado con el presidente del País Vasco solicitar al presidente Sánchez una conferencia de presidentes autonómicos.
Lo ideal es que en una situación como la que nos está tocando vivir, la Administración del Estado ejerza de liderazgo y nos coordine, nos informe a las comunidades autónomas de las medidas que están estudiando y están elaborando, porque entre otras cosas nos permitiría a nosotros complementarlas y no duplicar medidas que a lo mejor no tienen el impacto tan deseado, ¿no? Yo tengo que decir que en Canarias, con nuestro modo canario, hacemos las cosas de otra manera.
Bueno, el caso es que es verdad, que esta subida del petróleo que ya se está dando, si no se para, podría ser un masazo para nuestra economía aquí en Canarias, Imagínense un barril a $200. Yo les recordaba esta mañana que en 1973 hubo una crisis de petróleo importantísima por una subida brutal del precio del barril y que provocó una enorme inflación, escasez energética y una desaceleración económica en muchas economías desarrolladas de la que hoy todavía nos acordamos. Y aquí en Canarias llovería sobremojado, porque estábamos calculando esta mañana cuánto había subido la cesta de la compra, en algunos productos de la cesta un 40%. Y no les digo yo lo que cuesta ahora el acceso a la vivienda para muchísimas familias. Si todavía apretamos un poco más esa tuerca, no sé yo qué es lo que puede ocurrir en esta comunidad nuestra, que recuerdo es de las más pobres y con los salarios más bajos de toda España. Bueno, el presidente precisamente ha vuelto a defender la necesidad, y ahora más que nunca, de paliar esta situación con el llamado decreto Canarias. Clavijo está convencido de que al tener rango de ley, si finalmente se convalida en el Congreso, con presupuesto o no, será algo que heredaría, una obligación que heredaría el gobierno que salga de las urnas en 2027. El texto cuenta con el sí del Partido Popular a falta de negociar con el resto de grupos de la Cámara Baja.
Tiene rango de ley, eso es lo que nos blinda, porque si no lo dan, tenemos derecho a reclamarlo en los tribunales. Por eso, si hubiese presupuesto, que es una ley general del Estado, pero no los hay, pues las partidas para las infraestructuras educativas, las partidas para la pobreza, las partidas para la complementar las pensiones no contributivas, todas esas partidas estarían, nosotros podríamos pedirlo. Pero como no hay presupuesto, hemos tenido que acudir, que fue lo que le dije yo al presidente Sánchez, es que, presidente, no tengo presupuesto, no tengo mayoría. Digo, no se preocupe, yo le busco los votos y hago el decreto.
Enseguida nuestra tertulia, Carlos Alonso y Antonio Alarco.
COPE Canarias.
Estar informado.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Las circunstancias geopolíticas del día de hoy son tremendamente complicadas. Afortunadamente, Canarias quizá es quien menos en principio se pone nerviosa, porque todo el mundo nos considera un destino refugio. Esa estabilidad que tenemos de ser finalmente Europa, de ser seguridad europea, de ser cultura europea, moneda europea, infraestructuras europeas, de estar muy consolidado, muy arraigado, y sobre todo de ser una industria turística que tiene esa capacidad de encajar bien esas circunstancias, pues nos da más tranquilidad que a otros destinos.
ITV de Berlín, Turismo de Canarias, Latitud de Vida, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Descubre Canarias de una forma diferente.
Canary Green te conecta con comercios comprometidos y kilómetro cero, productos locales y experiencias singulares que no encontrarás en las guías. Tus acciones diarias sumarán puntos que podrás canjear por recompensas fabricadas con materiales reciclados.
Descarga la app Canary Green,
tu aliada para un viaje alternativo. Una iniciativa de AMT Canarias, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation.
Existe una forma de volar que no solo te lleva, te llega. Como esa bonita costumbre de recibir con una sonrisa, donde los detalles no son detalles, son maneras de cuidar, de sentir, porque no se trata de volar, se trata de cómo vuelas y con quién. Pinter, volar en modo canario, te llega.
Cuando vayas de compras, activa siempre tus derechos. Puede que no los conozcas o que los hayas olvidado. Tienes derecho a información clara y veraz, a elegir libremente, a que los productos sean seguros y a reclamar si algo no cumple lo prometido. Día Mundial de los Derechos del Consumidor. Comercio de Canarias. Gobierno de Canarias. Islas Iguales.
Gran Canaria celebra 50 años de turismo. Desde 1975, Turismo de Gran Canaria ha transformado nuestra isla en un destino líder en España y en Europa. Una transformación que ha impulsado la economía, la innovación y el desarrollo de toda la sociedad. Turismo de Gran Canaria. 50 años creando futuro. Cabildo de Gran Canaria.
Siendo el mercado alemán el segundo internacional más importante y el tercero mercado de origen para la isla, pues es importante pues no perdernos esta feria.
Es importantísimo conocer a nuestro cliente. El alemán respecto a la sostenibilidad es especialmente sensible, ¿verdad?
Es muy sensible y de hecho tú lo notas cuando nosotros les comentamos aquí a los operadores lo que estamos haciendo a nivel de turismo. Así que tenemos, por ejemplo, no solo la certificación Biofair, sino también la declaración de Glasgow, y que las actividades, que además son dos actividades bastante demandadas por el viajero alemán, como son las actividades de la naturaleza y la observación de cetáceos. Ahora, por ejemplo, les comentábamos también lo de las ecotasas establecidas, que bueno, que el turista alemán está muy acostumbrado a pagarlas y que realmente nos dicen que lo importante es que esto revierta en la mejora de la preservación del entorno.
ITV de Berlín, Turismo de Tenerife, despierta emociones, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Abrimos mesa de tertulia, ya está con nosotros Carlos Alonso. ¿Qué tal, Carlos?
¿Qué tal? Muy buenos días, Roberto.
¿Cómo va esa mañana?
Bien, aquí mi primer café.
Sí, sí. Oye, y una magdalena y todo.
Me la han regalado en el mercado.
Ah, ya decía yo, digo, estamos que tiramos la casa por la ventana en COPE, que ya vamos.
No, aquí no me regalan nada. Esto ha sido el regalo del mercado.
El café sí, hombre, el café
de
sí.
De la cafetería de Ávila, que está en la esquina.
Mira, pues nada, hay que darle las gracias exactamente a la cafetería por el detalle. Antonio Alarcón, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, encantado de saludarlo. ¿Cómo estamos?
Muy bien, ya untado su magdalena ya también en su café esta mañana, Antonio, ya perfectamente. Pues
Sí, la verdad que estoy en perfecta revista, pero no tomo magdalena, o sea, iré muy temprano, pero no tomo magdalena. Me encanta la magdalena.
Te estás quitando, Antonio.
Bueno, en realidad aquí pone que es queque de vainilla, ¿eh?
O sea,
versión canaria.
Eso es versión canaria. Magdalena igual no, pero queque sí se puede, ¿eh? Eso hay que,
es exactamente lo mismo.
Eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, hemos estado esta mañana con el presidente del gobierno hablando, bueno, miren, de lo que nos puede venir encima con esta subida del barril de petróleo. Yo estaba recordando la de 1973, que todavía aparece en los libros de texto como una de las más importantes, provocada precisamente por la subida del precio del barril. Carlos, ¿qué palancas tiene el gobierno realmente para mover, el gobierno de Canarias, para mover de alguna manera, para aliviar la situación a la que podamos enfrentarnos con una subida de precios generalizada, si se llega a dar?
Yo pienso que la principal, y yo creo que toca, es bajar el IGIC. O sea, a mí me parece que la comunidad autónoma está en niveles máximos de recaudación de impuestos. Es verdad que necesita gasto para cubrir servicios esenciales, sanidad, que ha crecido mucho el gasto, educación, pero al mismo tiempo el IGIC tiene un efecto inflacionista importante y ahora toca eso, ¿no? Además es una promesa electoral que se hizo al principio de la legislatura, y creo que la situación financiera de la comunidad autónoma es buena. Se ha beneficiado todas las administraciones en general del impacto de la inflación sobre la base imponible. Es decir, al subir los precios, la base imponible, es decir, sobre lo que se recaudan los impuestos, crece en el IRPF, en la renta de las personas, en impuestos de sociedades, en los impuestos indirectos, como es el IGIC. Y creo que hay que retornar parte de esa ventaja que ha obtenido las administraciones, en particular la comunidad autónoma, al ciudadano, ¿no? Dejarle el dinero en su bolsillo para que mantenga su poder adquisitivo. A mí me parece que sería la mejor medida ahora en este momento, ¿no?
Antonio.
Yo creo que, bueno, la medida mejor para el petróleo es que se acabe la guerra. Como eso es una utopía que no depende de Canarias ni de la COPE, decir que el 40% de lo que cuesta un litro de gasolina son impuestos centrales del gobierno central. Y lo primero que se puede hacer y se debe de hacer en una época de máxima recaudación del gobierno central también es bajar al máximo los impuestos que tiene el gobierno central con respecto a la gasolina, que es algo que llega a más del 40%. Bueno, yo creo que entre esas dos medidas, la que está diciendo Carlos y esta, favorecería muchísimo, pero no solamente al ciudadano que tenga dinero en su bolsillo, sino a la industria, a la agricultura, etcétera, etcétera. Esto tiene un efecto dominó gravísimo que si no de alguna manera se toma medidas, independientemente de que acabe la crisis del estrecho de Hormuz, etcétera, no pasaría por esas, yo creo que por esas dos medidas mínimo. Y de hecho se puede tomar de forma inmediata, no necesita ni nada especial para hacerlo. Y bueno, espero que en algún momento se haga y se tomen esas dos medidas, por lo menos, y la central, sin duda, es imprescindible. Los localismos con respecto a la gasolina y todas esas cosas tienen poco futuro. Son medidas generalmente globales y afectan gravemente a todos.
Hombre, no tendría mucho impacto, pero bajar el IGIC aquí en Canarias, bueno, sí. Bueno, fíjense, por ejemplo, esta propuesta de Juan Roche, el presidente de Mercadona, de que se quite, bueno, el IVA, ¿no? Aquí no tenemos IVA, pero bueno, que sería, bueno, una idea, bueno, a todos los alimentos, ¿no?
Sí, bueno, me dice, como dice Antonio, es que todas las administraciones, las centrales, las autonómicas también, las locales, decían antes que se han beneficiado del incremento de inflación desde la guerra de Ucrania. Uh-huh. Dense ustedes cuenta que, por ejemplo, en el Estado, el IRPF, que es el principal impuesto que pagamos todos, además, los que tenemos una nómina, los que tenemos ingresos, digamos, regulares, esa por renta, a pesar de que ha habido un incremento nominal de los salarios para responder a la inflación, ese incremento nominal, como no se han deflactado las tarifas del IRPF, claro, al claro. final proporcionalmente estamos pagando más impuestos. La cuña fiscal es mayor y eso beneficia fundamentalmente al Estado, que se ha inundado de recursos, ¿no? Y,
o sea, te subo el salario mínimo, pero te quito...
Y después, como no tiene presupuesto, no es eficiente en el gasto, porque no tiene nada que ver el presupuesto de... El marco presupuestario que teníamos hace 3 años con el actual, mire tú, que ha pasado tantas cosas, entre ellos ahora una guerra, y seguimos con el mismo marco presupuestario. Entonces, yo creo que ahí, desde el punto de vista político, pero también técnico, pensamos que el Estado ahí está haciendo un freno para el desarrollo de la economía, ¿no? Y el poder adquisitivo de las familias, ¿no?
Sí, yo creo que el gobierno, más que el Estado. El Estado somos todos, el gobierno es uno. Yo creo que sí, es evidente. Llega a tal vorágine la capacidad de recaudar el gobierno en estos momentos que los pensionistas le suben las pensiones y te mandan una carta, por cierto, de papel y no reciclado, a cada pensionista, y al mismo momento te mandan a los 2 días otro papel por correo. No sé si mucha gente lo ha decidido, que te dice, bueno, sí, efectivamente, pues vamos a retener más. Retención a una pensión que en Europa está prohibido. En Europa, a la que pertenecemos y sacamos muchas veces, está prohibido. Te dan una pensión que te mereces, calculo, el que la tenga, y a partir de ahí te dije que te la subo, porque subo con el índice de precios, y después te subo la retención. Bueno, esto es un disparate que conduce a, pues eso, conduce a la melancolía.
Mm-hmm. Decía esta mañana el presidente Clavijo que, bueno, que está, una de las soluciones puede ser el decreto Canarias,
sí.
que plantea, que por cierto tiene el apoyo del Partido Popular, no del Partido Socialista, y que, bueno, que si tuviese rango de ley, porque claro, nosotros decíamos, ¿de qué le sirve un decreto Canarias si no hay presupuesto y a lo mejor dentro de un año y medio de elecciones? No, la cosa es que sea, que se convierta esto en una norma, en una ley que obligue a todos, al que venga y al que tenga que llegar después.
Claro, un instrumento que en ausencia de presupuesto, claro, nos permite aplicar una serie de palancas para el crecimiento de Canarias, ¿no? En materia, por ejemplo, de infraestructuras, en materia de protección de los más vulnerables a través de medidas que inyectan recursos en el plan contra la pobreza o en el plan especial de empleo de Canarias. Es decir, es una medida que yo creo que está bien planteada.
Muy bien.
Yo creo que Clavijo hace bien en buscar el apoyo del Parlamento. Lamentablemente no todas las fuerzas políticas, Nueva Canarias no se ha sumado, tampoco el PSOE. Vox, desde luego, está en otra cosa, que es el darle palos a la batería para generar ruido, más que hacer cosas útiles. Pero bueno, su estrategia le está funcionando, la verdad, que no, uh-huh. no hay otra cosa. Incluso con todos los problemas internos que tiene, pues le está funcionando esa estrategia de ruido, pero yo creo que ahí el gobierno de Canarias es inteligente buscando unas medidas que en ausencia de presupuesto sean particulares para Canarias. Eso normalmente a otros partidos no les molesta mucho, quiero decir, al PNV, a Junts, a otros partidos del arco parlamentario, y creo que junto al PP, si el PSOE no se alinea, se puede conseguir una mayoría alternativa, ¿no? Y yo creo que hace bien Fernando Clavijo en buscar ese conjunto de medidas, que al final es lo que la gente también está pidiendo. Tanto ruido, tanta polémica, tanta polarización, y de lo mío qué, en el sentido de lo mío, de mi situación, de mi vulnerabilidad, del coste de la vida, de la vivienda, qué, ¿no? Y eso es un poco yo creo que la estrategia es correcta, ¿no?
Yo creo, sinceramente, que también. Yo creo que Plan Canaria, que se llama muy rimbombantemente así, pero es un nombre que le va bien, está muy bien pensado. Yo lo he estudiado, leído muy bien. Creo que Canarias no necesita limosnas. Canarias necesita reglamentaciones con los derechos y que se cumplan. Y ya creo que estamos un poquito cansados de que tengamos que pedirlo como si fuera algo graciable. Canarias necesita un plan especial, que lo tenemos, está garantizado constitucionalmente, está garantizado en Europa, en teoría, y lo que está ocurriendo es que se tiene que cumplir en España. Y el Plan Canarias es una forma de dejar zanjado fuera de las corrientes políticas momentáneas, de las guerras, etcétera, lo que nos merecemos como canarios, que somos ciudadanos españoles, no de segunda ni de tercera, sino de primera. Y creo que es muy bueno, lo digo de verdad.
Sí, lo que pasa es que lo que nos preguntamos es por qué existe oposición a esto, ¿no? Bueno, o sea, no en Canarias, quiero decir, puedo entender que a nivel estatal se diga, oye, pues no, hombre, sí, no, pero aquí, ¿qué coste electoral puede tener aquí decidir adelante, vamos a esto, ¿no?
Puede haber un componente ideológico, quiero decir, puede ser que se piense las medidas no son correctas, que habría que ir en otra línea, bueno, eso es posible pensarlo, y bueno, para eso está el debate parlamentario, intentar buscar el acuerdo, el consenso. Yo creo que eso es legítimo, y también creo que es obligación de todos los partidos limitar, reducir esa discrepancia ideológica en el conjunto de medidas para buscar el máximo común denominador o el mínimo común múltiplo, ¿no? Cualquiera de las dos soluciones sería bueno, pero después está el tactismo, o el tacticismo, se dice menos tacticismo que tacticismo político.
Bueno, sí, pero
que por ejemplo lo está teniendo el PSOE, o incluso hasta Nueva Canarias, no sé. Yo creo que ahí ese tipo de cuestiones de no defender la situación de las islas, de la tierra, pues me parece que no es adecuado, ¿no? Pero bueno, cada partido supongo que tendrá su estrategia, ¿no?
Sí, bueno, yo no digo que no, y también se puede tener estrategias equivocadas. Yo no quiero entrar en problemas ideológicos, que hay que hacer lo que evidentemente está demostrado que funciona. Se llama evidencia. Los que hacemos ciencia, evidencia científica. Yo no puedo operar como quiero, sino como tengo que operar según la evidencia. Y el Plan Canarias, creo que evidentemente, desde el punto de vista de evidencia pura, es, si hay otro, que se diga, yo digo que sea el único, pero es una forma muy sensata de dejar zanjado un problema crónico de que Canarias está como mendigando siempre. No, aquí no hay que mendigar. Tenemos que dejar de forma segura, de forma clara, y no tiene que ver ni con la legislatura, que es lo que nos merecemos como ciudadanos españoles. Yo creo que es clave, y hay que olvidarse, yo creo que aquí la ideología no suele responder a ninguna necesidad de los ciudadanos. Son sentimientos. Las necesidades de los ciudadanos van por otra vía.
Denme un minuto y continuamos.
COPE Canarias. Estar informado.
COPE más Gran Canaria.
Si necesitas atención médica, una cura, un control de tensión o resolver pequeñas incidencias sin pasar por urgencias y de forma rápida, en Hospital San José te atendemos sin cita previa de lunes a domingo.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Con Lidl Canarias el ahorro sí que vale la pena. También con sus sabrosos quesos. Queso de oveja con trufa premiado por 2,39. Ahorras un 20%. Y con Lidl Plus, un kilo de queso tierno de vaca por 6,39. Ahorras un euro. Lidl Canarias, vale la pena. ¡Agua!
En Central de Representaciones Canarias nos comprometemos con nuestro líquido elemento, con la última tecnología en distribución y ahorro, fontanería, placas solares, termos, depósitos. Ven a la gran exposición con autoservicio de Salinetas o a Concepción Arenal en la capital, con nuevo horario ininterrumpido de 7:30 a 18 horas. Central de Representaciones Canarias, más de 55 años a tu servicio.
Huele a leña, a caldo recién hecho, a cocina de verdad. Jornadas gastronómicas segovianas, del 6 al 30 de marzo en el restaurante Arcos de la Laguna. Cochinillo asado, cordero lechal al estilo Sepúlveda, judiones de la granja o la reconfortante sopa castellana, elaborados a fuego lento, en un entorno familiar y en plena naturaleza. Reserva en el 928-618-282. Restaurante Arcos de la Laguna, Valle Seco.
En Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera son fantásticos sus buenos precios en dormitorios selectos con clase. Nuevos modelos, diferentes medidas en muebles de salón, comedores y sillas elegantes. Ahora con precios insuperables. Están en Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Tu negocio exige resultados y en Ford respondemos con hechos. Cerramos 2025 como líderes de ventas en España gracias a profesionales que, como tú, buscan un vehículo a su altura. Con la máxima seguridad de las 5 estrellas Euro NCAP en toda nuestra gama, elige entre eléctrico, híbrido enchufable o diésel. Y ahora con el Plan Auto Plus, la elección es más fácil que nunca. Ford Pro. Hechos, no palabras.
El viernes 13 de marzo, a partir de las 10 de la mañana, especial Herrera en COPE Gran Canaria con Javier Benítez desde Triana, con el objetivo de impulsar el encuentro regional de radios escolares de Palique. Patrocina GMR Canarias. Escúchanos desde cope.es y en las frecuencias de COPE Más.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Ahí vamos todos, para reencontrarnos y volver a ponernos bajo el manto protector de la Virgen María.
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10 menos cuarto de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Seguimos en nuestra mesa de tertulia con Carlos Alonso, con Antonio Alarcó. Miren, un asunto del que vamos a hablar dentro de un momento. El del auge de los oficios de toda la vida. Bueno, el auge en cuanto a su demanda, porque lo cierto es que no se encuentran profesionales para arreglar una avería, para llevar a cabo una instalación de fontanería o de electricidad. Y bueno, y ahí está, de repente, estos profesionales que se están cotizando, Carlos, y que va a resultar que se va a dar la vuelta a ese paradigma que parecía que la universidad era el trampolín hacia una profesión de éxito, y va a resultar que la FP es donde está realmente esa posibilidad ahora mismo, ¿no?
Sí, y es absolutamente evidente que está habiendo una falta de profesionales en esas profesiones, en esos espacios de actividad laboral, porque además son las profesiones que más vacantes existen, ¿no? Y donde no encuentran oferta en el mercado de trabajo, ¿no? Yo creo que la formación profesional en los últimos años, en esta etapa democrática, digamos, ¿no?, de 30, 40 años, ha ido mejorando muchísimo, ¿no?
Vaya, con el sistema dual ahora.
Y el sistema dual, con claro. El sistema dual, que yo creo que también es una clave muy importante para resolver estos problemas que estamos teniendo, porque yo soy de los que piensa que la formación profesional no debe ser una responsabilidad del sistema educativo, sino debe ser una responsabilidad del sistema productivo, ¿eh? Como ocurre en Alemania. En Alemania,
de las empresas.
De las empresas. Son las filias, ¿no? Los sectores, las industrias, la actividad económica. De hecho, en Alemania es la Cámara de Comercio la que emite el título de formación profesional. Entonces hay una responsabilidad del sistema productivo para formar a la gente que necesita, ¿no? De forma que los profesionales pues tienen un porcentaje de trabajo en las empresas elevadísimo, de formación en las empresas elevadísimo. Yo recuerdo de haber ido a alguna entrega de diplomas en la formación dual alemana que está en España, que está, bueno, aquí también hay un grado en turismo, pero en Madrid, que yo haya 50 años ellos vinieron cuando se produjo la entrada de las multinacionales alemanas en España, con la apertura en los años 70, y los grados, los títulos, se los emiten y le dicen grado en electromecánica Siemens, grado en electromecánica Fagor, sí. O sea, les dan el título,
ponen la marca
de la marca de la empresa donde han hecho realmente su formación durante los tres años, ¿no?
Yo creo que tiene que haber un cambio de paradigma, que es una palabra clásica que usamos mucho, cambio de paradigma. Antes se creía, y nuestros padres y nuestras familias transmitían, estudia una carrera que es lo que te va a salvar de muchos problemas. Bueno, bien, eso era un tema social también. Si tú no eres universitario, no valía, en teoría, ¿eh? Y eso ha cambiado radicalmente y me alegro muchísimo que sea así. Es verdad que el único ascensor social que existe es la cultura, que es la preparación, pero claro, la universidad tiene dos misiones fundamentales, nada más una: colaborar a crear hombres y mujeres libres y colaborar a crear hombres y mujeres empleables, y no se está haciendo. ¿Qué ocurre con la formación profesional? Por cierto, la unión empresa-universidad es definitiva, pero no solamente para eso, sino para siempre, porque si no, no tiene ningún sentido ni una ni la otra. Y claro, la formación profesional tiene un prestigio enorme en Europa, de siempre, en España cada vez lo tiene más, y en este momento lo que se necesita, por cierto, el presidente de la Volkswagen tiene formación profesional, nada más. Nada más, no tiene otra cosa. Porque cuando digo nada más, digo porque es suficiente para tener un proyecto vital desarrollado, incluido cultural. Y eso hay que cambiarlo, y hay que seguir formándolo. Pero claro, tenemos lo que tenemos, ¿no?
Está habiendo colaboración por parte de las asociaciones empresariales, ¿eh? Estoy pensando en las federaciones del metal, por ejemplo.
Sí, FEMETE tiene un trabajo enorme.
Formación de soldadores.
Y después hay una...
La COE, sin duda. Sí, pero lo que quería decirles, abundando más a lo que decía Carlos, es imprescindible la unión empresario-formación, empresario-universidad, es imprescindible. Y también es verdad que también hay que ser muchísimo más ágil desde la universidad. Yo llevo en la universidad 48 años, 49, hay que ser más ágil a responder las necesidades que tiene la sociedad. Para eso tiene que haber un acuerdo claro y preciso entre la empresa, la producción y lo que se llaman los estudios. Y desde el punto de vista económico, evidentemente, el desarrollo económico que te puede dar hoy la formación profesional es muchísimo más alto, de forma casi inmediata, que lo que significa la universidad. Y también hay que decirlo a la vez, que no hay ningún doctor de cualquier materia universitaria que esté en paro.
Yo creo también que hay que buscar más flexibilidad, ¿no?
Sin duda.
Si uno analiza los datos de nivel de formación de las personas que están en desempleo, encuentra que el nivel de formación es relativamente bajo. O sea, hay muchas personas, casi, te diría, de los datos que yo recuerdo, ¿no?, casi el 50% de las personas que están en paro que no tienen formación obligatoria, ni siquiera, y que se requiere de un esfuerzo importante, intensivo, para que ese recurso humano que existe, que hoy por hoy no lo estamos aprovechando como sociedad, pueda orientarse a este tipo de nichos de mercado, ¿no? Y ahí creo que la formación, con un papel muy importante del sistema productivo, debe ser muy flexible, corta, que permita obtener determinados certificados de profesionalidad para determinadas profesiones que se puedan realizar con una formación más básica. Eso es muy, muy importante, de forma que al final ese recurso que tenemos, que hoy por hoy está ocioso, en paro, pues pueda buscar un futuro, una vida, un trabajo, que además se está demandando por la sociedad, ¿no?
Sí, ¿no? Un electricista hoy día puede ganar más que...
Bueno, eso aparte...
¿Cómo que puede? ¿Cómo que puede?
Eso lo hace, ¿no? Pero vamos. Sí.
Roberto, ¿cómo que puede? Lo hace. Es que no hay electricista. Quiero decir, te sobran cirujanos, pero no electricistas. Digo porque la formación universitaria es muy cara para todos nuestros bolsillos, y hay que sacarle el jugo máximo. Si tú necesitas en un puesto de trabajo un electricista de formación bien formado, no puedes contratar, como está ocurriendo ahora, un ingeniero. El ingeniero tiene una serie de costes también y una preparación distinta, y eso está ocurriendo en España.
Qué curioso, Antonio, nos está escribiendo a nuestro WhatsApp al 610-1080-10 un fontanero. Dice que tiene 55 años, que es autónomo, que tiene estudios básicos y que su hijo, que va a ser ingeniero en breve, si Dios quiere, dice que lo va a tener más negro que él, seguro, dice.
Sí, bueno, sin duda, hombre, claro.
La experiencia también es un grado importante a la hora...
No creo, pero vaya.
Bueno, no, se van a necesitar muchos ingenieros, igual que físicos y matemáticos en el futuro, pero es verdad que Decía Antonio, y es absolutamente verdad, que el mejor ascensor social es la educación. Eso,
sin duda.
Todos como sociedad deberíamos de tener eso grabado en todos lados, porque como sociedad deberíamos de fomentar la formación a todos los niveles, en idiomas, en experiencias, en trabajo,
en
la formación en general, ¿no? Y que sea un elemento clave, no solo en tus primeras etapas, digamos, en tu vida, ¿no? Sino a lo largo de toda tu vida, porque el mundo es tan cambiante que lo que a lo mejor te preparaste hace 15 años, 5 años, 10 años, ya no es suficiente para afrontar la vida actual, ¿no? A mí me parece que eso, como sociedad, sería un elemento clave de nuestro futuro, de nuestra manera de desarrollarnos colectivamente, ¿no? Que la formación sea un elemento clave, esencial en la vida. Sí.
Por eso es importante que hubiera, por ejemplo, que no se ha llegado a lograr con Bolonia, que hubiera un espacio educativo universitario europeo, un espacio educativo incluido bachillerato europeo, para que tengamos parámetros similares en la Europa que pertenecemos, que creo que es uno de los, o que está pasando una crisis profunda, profundísima, como yo no recuerdo nunca que se haya pasado, es clave que tengamos ese tipo de cosas. Y efectivamente, es que estamos en un momento en donde hay la formación no sustituible, pero lo que están sobrando especialistas, están sobrando universitarios, sobrando. Cuando digo sobrando, digo porque no tienen empleo. Porque se necesita otro tipo de cosas y no los estamos formando. Y en Europa la formación profesional, ya lo habíamos dicho, es modélica hace mucho tiempo, y concretamente la alemana la que más. Y en un momento donde los alumnos nuestros van al Erasmus, etcétera, etcétera, se conocen Europa bien, lo que hay que hacer es ser nosotros los responsables a nivel del país, el ministerio, los ministerios, etcétera, tomar las medidas oportunas, porque esto, si no se cambia, funcionaría mal y seguiría funcionando mal, y eso es evidente.
La mayor educación, nos dice Iván, que hay que fomentar es la de querer trabajar. Pues luego
bueno, eso también
luego tiene, está otra, luego hay que ir al puesto de trabajo, ¿eh?
También tienes que ver efectivamente la orientación al trabajo, al sacrificio, al buscarse, claro, el progreso, sí, claro. Eso es clave, pero es una actitud que uno, claro, tiene que tener, no solo en el trabajo, sino en general, ¿no?, en la vida.
Sí, bueno, los latinos, que somos muy creativos, yo creo que somos el pueblo más creativo del mundo, por eso se escribió el Quijote, piensa, muchos de ellos, o muchos pensamos, bueno, yo no lo pienso, pero bueno, muchos piensan la idea de que trabajar es un castigo de Dios, y los anglosajones piensan que trabajar es un beneficio social. Ese cambio hay que realizarlo.
El problema es que la creatividad te pueda pillar durmiendo, como es el...
Seguimos siendo creativos, y es una gran ventaja que tenemos que explotar, por cierto.
Sí,
pero también
sí,
es verdad,
sí,
una cosa, uno con un teléfono, aquí desde mi despacho, un joven desde su casa, con un teléfono, puede ganar 100.000 euros al año, haciendo algo que se llama influencer, y que dice, bueno, pues yo digo que voy a poner esto, y eso es verdad. Y eso también desincentiva un poco lo que significa el esfuerzo. Y es un cambio radical que tenemos que estar atentos, ¿eh?
Ojo, que porque para ser influencer hay que currárselo mucho también. Y después muchos de los que salen ahí no ganan esa cifra, no, vamos, ni
No, lejos, pero hay muchos que sí. Pero yo soy influencer, lo puedo decir en la antena. Soy influencer de mucho tiempo. Y eso,
¿pero ganas dinero con eso, Antonio?
No, pero me lo han ofrecido. Yo tengo más de 50.000 seguidores. Pero bueno.
Pero Antonio, pero ¿qué te han ofrecido? ¿Para vender medicamentos?
Bueno,
batas de tal,
no, hay para todo, el mercado está detrás, no, a mí no, en un momento determinado
estoy bromeando ese.
Ya lo sé, me quisieron decir si quería hacerlo, monetizarlo, o sea, sí, convertirlo en dinero, y yo dije, desde que me llamaron, porque te llaman,
sí,
te llaman, y yo no soy, estoy en otras cosas, no estamos ahí. Yo cuando una vez subí en las redes, que estoy bastante metido en las redes, aunque mi generación no era de redes, en un caso concreto que subí un día, una noche, tuve 5 millones de visitas.
Pero bueno, ¿qué hiciste?
No, ocurrió una vez, ocurrió una vez. Entonces al día siguiente te llaman, ¿quiere usted relacionarlo con algo de publicidad? Digo, no, nunca.
La verdad que uno, yo como sabes, también he estado mucho en ese mundo, pero sí, ya lo he abandonado completamente, porque te... Bueno, ya no, un mundo que no...
Como
que
todos.
No, sí. Está bien, porque sobre todo a lo mejor como complemento al trabajo de uno. Yo, por ejemplo, a mí me da un poco de pudor, yo lo reconozco, sí. Lo de las redes sociales, mira que uno se expone siempre, ¿no? Por el trabajo, pero me da mucho pudor y me cuesta, ¿no? Pero hay que hacerlo porque sirve como complemento
no,
también
pero
a lo que hacemos
que
cada
ya
día,
este,
¿no?
Ni siquiera veo los periódicos. Lo único que sigo haciendo es oyendo la radio.
Bueno, menos mal.
Pero la radio está en las redes, señores. Vamos
sí,
a ver,
también.
Carlos, vamos a ver, hoy la COPE, y lo están oyendo, si quieren, desde Argentina. Por cierto que tiene muchos seguidores en Argentina. O sea que a Roberto a tiempo real lo están oyendo hoy, si quieren, en Argentina o en Australia. Tiene efecto multiplicador impresionante para lo malo y para lo bueno, pero sobre todo para lo bueno. Yo creo que eso, en cambio, está claro, y hay que asumirlo con toda tranquilidad y con... Tranquilidad y con preparación.
La radio tiene una gran ventaja, y es que puedes hacer otras cosas mientras la escuchas, ¿no? Y eso hay otros
medios de comunicación. ¿No?
Sí, bueno, efectivamente.
Pues un saludo desde aquí hasta todos nuestros oyentes en Río de la Plata.
La publicidad de la radio.
En Río de la Plata. Iremos haciendo algo de publicidad allí seguro. Bueno, queridos, que les tengo que despedir. Antonio Alarcón, muchas gracias. Antonio, y sus 50.000 seguidores.
Bueno, no
diga 50.000. Un abrazo muy fuerte. Voy a entrar a verlo. Carlos Alonso, muchas gracias.
Muchísimas gracias. Un saludo, Antonio. Un abrazo.
COPE Canarias.
Estar informado.
Gran Canaria celebra 50 años de turismo. Desde 1975, Turismo de Gran Canaria ha transformado nuestra isla en un destino líder en España y en Europa. Una transformación que ha impulsado la economía, la innovación y el desarrollo de toda la sociedad. Turismo de Gran Canaria. 50 años creando futuro. Cabildo de Gran Canaria.
Bueno, nosotros ya vemos que a través de distintas aplicaciones, porque este mundo del dato va evolucionando a un ritmo vertiginoso, ¿qué está pasando en todos los mercados con respecto a las reservas anticipadas? Es verdad que cuando se producen este tipo de conflictos, las reservas anticipadas tienden a mermar, y el motivo es precisamente la incertidumbre, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo ahora. Estamos viendo cómo las reservas de cara a invierno se van congelando y las reservas de cara a verano se van produciendo a un ritmo bastante más lento del que hemos tenido en años anteriores. Y es verdad que para la Semana Santa e inicios del verano vemos cómo sigue progresando a un ritmo lento, porque como digo, este escenario me invita a pensar en salir, pero entendemos que Canarias sigue teniendo una demanda fuerte en estos momentos, ¿no?
ITV de Berlín, Turismo de Canarias, Latitud de Vida, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Si vas a pasar el día en la playa, hay que hidratarse, que entre el sol y el nada que te nada, es muy importante tirar siempre de tu botellita de agua. Pero tirar ahí la botellita de agua es de no importarte nada de nada. En la naturaleza tiras solo de sentido común. Los envases de plástico de un solo uso, siempre al amarillo.
Libera y Gobierno de Canarias. Islas iguales.
Mamá.
Te tengo que contar algo que te va a enfadar. Quise aparcar con atención, pero le hice un buen rayón.
Porque con salsa todo sabe mejor. Prueba nuestra nueva salsa barbacoa, Libis, y disfruta de la vida sin complicaciones.
Con Lidl Canarias el ahorro sí que vale la pena. También con sus sabrosos quesos. Queso de oveja con trufa premiado por 2,39. Ahorras un 20%. Y con Lidl Plus, un kilo de queso tierno de vaca por 6,39. Ahorras un euro. Lidl Canarias vale la pena.
Existe una forma de volar que no solo te lleva, te llega. Como esa bonita costumbre de recibir con una sonrisa, donde los detalles no son detalles. Son maneras de cuidar, de sentir, porque no se trata de volar, se trata de cómo vuelas y con quién. Pinter, volar en modo canario, te llega.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
El martes 17 de marzo, a partir de las 7 de la mañana, especial Herrera en COPE Canarias con Roberto González, desde la ciudad de Telde, en Gran Canaria. un programa especial para hablar de vivienda y de los proyectos de construcción de vivienda protegida que ya son una realidad en las islas. Promueve Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias. Escúchanos desde cope.es y en nuestras frecuencias de COPE+.
Gran Canaria celebra 50 años de turismo. Desde 1975, Turismo de Gran Canaria ha transformado nuestra isla en un destino líder en España y en Europa. Una transformación que ha impulsado la economía, la innovación y el desarrollo de toda la sociedad. Turismo de Gran Canaria. 50 años creando futuro. Cabildo de Gran Canaria.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Son las 8:44 de esta magnífica mañana algo gris que tenemos en este jueves 12 de marzo, ¿eh? Muchas nubes en el horizonte, bien cargaditas de agua, han estado descargando de hecho durante esta madrugada también y parte de esta mañana. Y ya verán cuando se abran los claros, cuando llegue esta primavera, qué de verde va a lucir todo. Bueno, ya lo hemos visto en otras ocasiones, pero es que las islas van a parecer Irlanda, ¿eh? Cómo va a estar todo de verde y de bonito, ¿eh? Quédense con eso cuando empiecen a estar hartos del frío y hartos de la lluvia, lo bien que nos va a quedar todo esto justo después. Vamos a retomar un tema del que estamos hablando. El hecho de que en Canarias esté necesitándose, y bueno, prácticamente ocurre así en toda España, cada vez más oficios, ¿eh? En Canarias, desde hace varias décadas, podía suponer un drama no ir a la universidad para orientar la vida laboral, para formarse como fontanero, electricista o mecánico de coches. Pero esto ha cambiado. Déjenme ustedes que les presente a Héctor Fuertes, nuestro nuevo productor que se incorpora a la sintonía de COPE Canarias. ¿Qué tal, Héctor? Buenos días.
Buenos días, Roberto. ¿Qué tal?
Bienvenido, ¿eh? Antes que nada, estoy seguro de que te vas a divertir mucho, ¿eh? Eso para empezar, que es lo principal, ¿eh?
Sí, también con ganitas de que llegue la primavera, porque vengo ya al estudio con abrigo y vengo ya cansadito del invierno.
Sí, 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 ya es difícil, ¿eh? Estar normalmente con el aire acondicionado y dentro de poco nos vamos a tener que traer una estufa. Pero la estufa no nos funciona, se ha estropeado y no encontramos un electricista que nos la arregle. Héctor, antes había que elegir una universidad para prosperar en la vida, pero esto ha cambiado, ¿verdad?
Así es, parecía que tenías que elegir ser médico, abogado o arquitecto, o supuestamente no tendría futuro. En la actualidad, no solo se ha dado la vuelta a la tortilla, sino que la tortilla hasta se ha roto. Escuchamos a Víctor Rubio, director de sectores emergentes de FEMEPA.
En los años 80-90 circulaba aquella frase en la que decía que el que valga la universidad y si no la formación profesional forma parte del elitismo educativo de aquella época, y realmente se formó una gran corriente contra de la formación profesional, como que eran para los más vagos.
Esta percepción social negativa provocó que durante mucho tiempo estas profesiones fueran injustamente infravaloradas, a pesar de ser esenciales para el archipiélago. Y ahora tenemos un problema. No tenemos suficientes profesionales que son vitales. Vanessa Fraija, secretaria general de Comisiones Obreras.
Estamos mostrando nuestra preocupación respecto a la falta de formación que requiere ciertas profesiones que han sido denostadas durante muchísimo tiempo y que desde luego son vitales, cruciales y necesarias para nuestro territorio en Canarias. También vinculado a unas condiciones laborales dignas que puedan hacer atractivo este tipo de puestos de trabajo.
Claro, pero esto ha cambiado, el mercado ha cambiado y hay una mayor demanda, una enorme demanda de estos profesionales. ¿Esto se está notando en el sector educativo?
En Canarias, la formación profesional se ha convertido en una demanda cada vez más creciente y con certificaciones cada vez mejor pagadas, superando con creces las expectativas salariales de muchas carreras universitarias. Rubén Navarro es presidente de Cometal.
Profesiones como electricistas, fontaneros, mecánicos o cerrajeros, que hace décadas no tenían tanto reconocimiento social, hoy son fundamentales y están entre las más demandadas y mejor pagadas de Canarias. La realidad es clara, faltan profesionales cualificados y el futuro laboral pasa también por los oficios técnicos.
¿Cuál es el perfil de especialista que se busca, Héctor?
Este perfil de trabajador ha evolucionado hacia un personal especialmente preparado y capacitado para manejar tecnología de última generación. El sector de la construcción, por ejemplo, ha vivido ese cambio y no encuentran ahora mismo personal cualificado. Óscar Izquierdo es el presidente de la patronal de la construcción de Tenerife.
que el sector de la construcción ha tenido un cambio de paradigma muy importante, en el sentido de que ha cambiado para modernizarse, para actualizarse, utilizando nuevos modelos productivos, nuevos materiales y sobre todo incorporando maquinaria de última generación, incluso la digitalización y la inteligencia artificial.
Tengo un amigo que dice, si tu trabajo lo puedes hacer por teletrabajo, ojo, que está peligrando. Si necesitan que vayas, que estés presencial, adelante, porque a lo mejor estás eligiendo el futuro correcto. Hay un debate en torno a la tecnología, Héctor, ¿no?
Así es. Este avance tecnológico plantea un escenario curioso. Mientras la inteligencia artificial amenaza la continuidad de muchos trabajos de oficina, los oficios manuales en Canarias gozan de una ventana de oportunidad. Armando Ojeda es educador digital.
Estamos viendo como muchos de esos trabajos de cuello blanco están sufriendo una incidencia importante por parte de las capacidades que está demostrando cada día más la IA. Y sin embargo, vemos como estas profesiones manuales están sin afectarse más allá de lo que es la fase de comercialización.
Y el llamamiento de empresarios del sector, como Guillermo Vitennenhag, presidente de Cafonga, es claro.
El sector de la fontanería y del gas necesita profesionales. Es un trabajo cualificado, estable y bien remunerado, con una demanda cada vez mayor. Animamos especialmente a los jóvenes a formarse en estas profesiones técnicas porque hoy más que nunca hacen falta buenos instaladores.
Bueno, pero estamos hablando de supuestos. Vamos a lo importante. ¿A cuánto está el perejil? ¿Cuánto podría ganar un profesional de cualquiera de estos oficios?
Pues si nos ponemos a mirar con lupa estas nóminas, COPE Canarias ha podido comprobar, como un ejemplo, que un fontanero autónomo que trabaja de urgencias 24 horas puede llegar, una vez pagados los impuestos, a superar algunos ingresos al mes que superan los 10.000 euros.
¿Qué me estás contando? ¿10.000 euros?
Yo también me asusté, pero es lo que hemos comprobado. Y es que han cambiado las cosas, ¿eh?
Oye, pues todavía estaremos a tiempo, Héctor, de meternos en el FP de fontanería.
Cuidado, que por la tarde tengo tiempo libre igual.
yo también, vamos a apuntarnos rápidamente. Bueno, pues ahí está, ¿eh? Cómo ha cambiado el mercado laboral y la necesidad que hay. Puede usted, a lo mejor que nos está oyendo, cambiar su orientación laboral a partir de ahora hacia los oficios de toda la vida. Gracias, Héctor.
A ti.
COPE Canarias. Estar informado.
COPE más Gran Canaria.
Detrás de cada cirugía hay un gran equipo preparado para cuidarte. En Hospitales Universitarios San Roque, en su servicio de urología junto a Urointec, combinamos experiencia, precisión y cercanía. Confía en quienes hacen posible una recuperación segura. Solicita tu consulta en el 928 40 40 40.
Comprar en tu barrio suma. Y ahora, suma aún más. Con los bonos Gran Canaria podrás conseguir un 50% de descuento en tus compras locales. Entra en bonograncanaria.es y adhiere tu comercio o compra tu bono desde el 9 de marzo. No lo dejes escapar. Cabildo de Gran Canaria, Cámara de Comercio de Gran Canaria.
Se abre el telón del mayor espectáculo del año. Del 10 al 22 de marzo llega el Carnaval Internacional de Maspalomas 2026, dedicado al mundo del circo. Color, fantasía y diversión sin límites. Carnaval familiar, este año el sábado 14. Gala de la Reina, domingo 15. Gala Drag, 19 de marzo. Carnaval al Sol, viernes 20. Y la Gran Cabalgata, el 21. Y todos los fines de semana, mogollones para no dejar de bailar. Organiza Concejalía de Turismo de San Bartolomé de Tirajana.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida. Cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación. No creo que tenga celo del baño barato. ¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene
El Baño Barato.
Con Lidl Canarias el ahorro sí que vale la pena. También con sus sabrosos quesos. Queso de oveja con trufa premiado por 2,39. Ahorras un 20%. Y con Lidl Plus, un kilo de queso tierno de vaca por 6,39. Ahorras un euro. Lidl Canarias vale la pena.
Última hora. Un frente de ahorro se aproxima desde el este, dejando a su paso los mejores precios de Canarias. Descúbrelo en el nuevo folleto de Hiperdino hasta el 23 de marzo en hiperdino.es y en la Hiperdino app. Hiperdino, los mejores precios de Canarias.
viernes 13 de marzo, a partir de las 10 de la mañana, especial Herrera en COPE Gran Canaria con Javier Benítez desde Triana, con el objetivo de impulsar el encuentro regional de radios escolares de Palique. Patrocina GMR Canarias. Escúchanos desde cope.es y en las frecuencias de COPE Más.
Escuchas COPE.
Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, PDT, FM y en tu móvil.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Salve Regina, por ejemplo, a esta hora de la mañana, o para el momento en que usted pues lo desee o quiera encontrar a lo mejor un plan especial para cerrar la semana conectando con la belleza de la música sacra, con la historia. Bueno, pues les vamos a dar una cita que tienen en el Sausal este viernes 13 de marzo, bueno, mañana de hecho. La iglesia de Santa Cruz de Ravelo abre sus puertas a las 8 de la tarde para recibir al grupo vocal Reyes Barlet, que llega con el programa Salve Regina dentro del 20º Festival de Música Religiosa de Canarias, y en esta ocasión esta formación nos propone un viaje sonoro al Siglo de Oro. Una oportunidad, para, además, con entrada libre, para disfrutar de la polifonía renacentista en un entorno que tiene además una acústica privilegiada. De esto vamos a hablar con Gregorio Gutiérrez, que es director del Festival de Música Religiosa de Canarias. ¿Qué tal, Gregorio? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, Roberto.
Bueno, una oportunidad magnífica. No sabía yo que esta iglesia de Santa Cruz de Ravelo tiene una acústica tan buena,
Sí, sí tiene buena acústica, sí. Sí. Y además está en un buen sitio, no está en el centro del pueblo, está arriba, la montaña, pero queremos descentralizar un poco, ¿no?
Claro.
Y en esa línea vamos para arriba. Claro. La cabra tira para el monte.
Claro que sí, claro que sí. No, y además es un entorno precioso, hay que decirlo,
Sí, sí.
Es un muy buen plan el disfrutar de esta oportunidad, de este espectáculo, y después pues quedarse a tomarse algo por allí, por ejemplo.
Sí, por ejemplo.
Háblenos del grupo vocal Reyes Barlet, que es quien mañana tiene actuación.
Sí, el grupo vocal Reyes Barlet son 17 cantantes, es un grupo reducido de la coral Reyes Barlet, que es una coral de larga trayectoria del Puerto de la Cruz. Eso, ellos están haciendo una labor desde hace años, no solamente cantando, sino didáctica con niños, etcétera, etcétera, y esto es un grupo reducido, digamos, de para hacer este tipo de músicas en polifonía, sí, renacentista, como bien indicó, y alguna obra del siglo XVIII y XIX. Todo a capela, es decir, sin acompañamiento, solamente voces, ya lo han interpretado en el festival, y bueno, por supuesto, de excelente categoría artística y técnica.
En este sentido, las obras que plantean, digamos, para quien se va acercando a este tipo de músicas, ¿es un repertorio asequible?
Toda la música es asequible. Yo parto de la base, y ya lo decía el gran Manuel de Falla, que la música está compuesta. Yo he trabajado con muchos compositores vivos, muchos. Y ahora mismo estrenamos una obra de Dori Díaz Jerez, con una compositora de Tenerife, ¿no? Ningún compositor escribe para que la música se comprenda, se entienda o se analice. Todos los compositores, con una música más o menos compleja o difícil, vamos a decir, puede ser muy simple o muy complicada, pero todos los compositores escriben para llegar a los sentimientos, a las sensaciones, a las emociones del público, y eso ha sido, es y será así siempre. Las complejidades y los análisis están para nosotros.
Sí, además este es un tipo de música que es muy evocadora, ¿no? Que conecta con las emociones, al margen de que entendamos o no exactamente qué se está diciendo en cada momento, ¿no?
Sí, bueno, el texto es en latín,
normalmente se entiende, porque son textos que son los mismos, el de Salve Regina es el mismo texto, el texto de un Requiem es el mismo texto, el texto de una misa es el mismo texto, pero son textos en latín, más o menos se entiende, pero también hay una identidad con el texto. A veces oye uno una canción en alemán o en inglés sin entender el texto, entiende perfectamente la idea, ¿no?, de qué va la cosa.
Sí, sí, pero supuesto, que no es tanto entender, que lo que me refiero que a veces no es tanto entender como sentir, ¿no?
Por supuesto.
La dejarse hecha, transportar, claro, ¿no? Más, claro. Más con esta música que con otras, quizás.
Yo de otras, sinceramente, no le puedo hablar, ¿no? Pero de sí o sí, pero quiero decir
sí, la gente... Sí, el entorno, el que
el entorno lo facilita.
La iglesia, el que, claro,
lo facilita, lo facilita. Sí, obviamente, porque creo que el ojo es continuación del oído. Y aquí, pues, esta música, en realidad, mucha, en el caso de lo que va a interpretar la Reyes Barlet, del grupo vocal, está hecha la polifonía clásica española o italiana o flamenca, está hecha para ser interpretada en las iglesias y en las misas y en...
Pues haciendo un repaso, en todo caso, ella dice, bueno, pues no puede ir al Sausal, a la iglesia de Santa Cruz, mañana viernes, por ejemplo, a escuchar este festival de música religiosa, pero es que tiene más oportunidades, ¿eh? Y además, prácticamente por todo el archipiélago, Gregorio.
Sí, en todo el archipiélago, menos la Graciosa. Uh-huh. Como somos 8 islas, pues menos en la Graciosa. ¿Sí?
Pues ahí está.
Tenemos una web, www.musicareligiosacanarias.com. Ahí está toda la programación, es fácil.
Exactamente.
Musicareligiosacanarias.com.
Va a pasar este festival por el Sausal, por Valverde en el Hierro, por Valle Seco, por Santo Domingo, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Brígida, después La Laguna, Icod, Iglesia de San Marcos. En fin, que es una oportunidad fantástica para disfrutar de este tipo de música. Gregorio Gutiérrez, director del Festival de Música Religiosa de Canarias. Muchas gracias.
A ustedes.
Y así llegamos a las noticias de las 9.